Continuamos con nuestra serie, exponer en el Evangelio según Marcos capítulo 15, versos del 1 al 33, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy veremos el hecho de que Jesús aseguraba ser Dios. Fue muy ofensivo para los dirigentes religiosos judíos, a punto de que le dieron un juicio injusto, a tal punto que quebrantaron sus propios reglamentos para así poder matarlo. Así examinaremos los 6 juicios y las golpizas que le dieron y así lo llevaron a la crucifixión. A la vez también veremos quién fue el verdadero juzgado en este juicio, si Pilato o Jesús. También podremos apreciar lo intenso del amor de Cristo por todos nosotros. La historia que hoy vamos a ver, vamos a poder apreciar que el escritor dedica más tiempo en este último tiempo de la vida de Jesús que cualquier otra parte de su vida. Porque la historia que vamos a narrar es muy conocida para muchos de nosotros. Con todo que si has sido cristiano por un poco tiempo, has oído esta historia a través de los años. Es una historia muy conocida para la mayoría de nosotros. Así que lo que hoy voy a hacer, presentaré algo del pasado, algo de información acerca de estos eventos, porque estos eventos han estado bien explicados en los libros históricos, no solamente en la Biblia. Pero para poder lograrlo, yo creo que es importante que ustedes sepan qué fuentes estoy utilizando para explicarles lo que les estoy explicando. Por ejemplo, voy a mencionar el Talmud, el Mishnah, la ley oral. Todos dirán, ¿qué es esto? Así que voy a dar una pequeña explicación acerca de que entre los judíos, cuando usaban sus materiales, sus libros, sus escrituras, en primer lugar los judíos tenían el Torah. El Torah, ustedes habrán oído de esto, y esto quiere decir la ley. Se refiere principalmente a los primeros 5 libros de Moisés, el Torah, la ley de Dios. Así pues, estas palabras se las dio Dios a Moisés y luego Moisés al pueblo. Esto se le llamó el Torah. Así que todo el Antiguo Testamento se refieren los judíos como el Taná. Habrán oído este término de las escrituras del Antiguo Testamento. Con todo y esto, el Taná, el Torá, los judíos también tenían como fuente de información lo que ellos llamaban la ley oral. La ley oral es lo que implica ley oral. O sea, es algo que ellos aprendieron de boca a boca a través de las edades. Así que lo oían, lo memorizaban, lo escribían y se lo pasaban unos a otros. Esto fue y era la ley oral. Esta ley oral trae escrituras, secciones, comentarios de rabinos nobles a través de su historia acerca de las escrituras o acerca de ciertas ceremonias o acerca de Dios o acerca de sus vidas o costumbres. Esto era la ley oral. Eventualmente, esta ley oral se escribió, se aclaró. Así ellos se referían a la ley oral, aunque estuviese escrita. También se referían a estas escrituras como el Mishnah. El Mishnah tenía 63 volúmenes de buen tamaño. Así pues, de esos 63 volúmenes, tenían 38, aproximadamente 38 que tenían comentarios en las escrituras acerca de sus tradiciones, acerca de los rabinos, de quiénes habían sido estos rabinos y qué logros habían tenido estos rabinos. Esto vino a ser conocido como Caminos del Talmud. Así que el Mishnah era la ley oral que al paso de los años la escribieron. Entonces, cuando yo diga Talmud es esto, o el Mishnah es esto, o la ley oral es esto. Así que uno se desarrolló al paso de los años después del otro. Entonces, estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, y yo estoy con el plan de poder explicar todo el Evangelio, no siempre, todo el capítulo 15, pero no siempre lo logro. Oremos. Padre Santo, estamos agradecidos de que tenemos el tiempo disponible para reunirnos. Lo consideramos un tiempo santo. Cada miércoles a la mitad de la semana nos reunimos para leer secciones de las Sagradas Escrituras y para poder entenderlas y luego poder estudiar las aplicaciones acerca de las Escrituras en nuestras vidas. Para poder nosotros entender la intención del autor original, luego nosotros poder hacer las interpretaciones, luego las aplicaciones adecuadas. Padre Santo, somos responsables acerca de que esta palabra es tu palabra y que soy un maestro, aunque imperfecto. Nos ayudas para entender y nos regocijamos, Señor, en el punto de que lo que estamos leyendo en este libro es auténtico y podemos confiar en la palabra de Dios sin errores, que tú la has conservado, la has perseverado a través de las edades para nosotros. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Allá como por los años 1800, un hombre llamado William Booth, quizás ustedes habrán oído este nombre, William Booth, comenzó una sociedad llamada la Sociedad Cristiana. Esto fue en Londres, Inglaterra, con la intención de alcanzar y ayudar a los pobres, a las partes más pobres de Inglaterra, alcanzar a los pobres, predicarles el Evangelio. Esta Sociedad Cristiana, cuando comenzaron, se reunían en carpas, pero los enemigos vinieron y les quemaron su carpa. Luego se movieron a una bodega antigua, algo más estable, y estas reuniones eran distraídas por los enemigos que les aventaban piedras y a veces cohetes por las ventanas, simplemente para distraerlos y estorbar. Así que al paso del tiempo, toda esta oposición contra la misión cristiana, por el año 1865, William Booth decidió que esto era una guerra. Era una guerra contra los incrédulos en Londres para predicar el Evangelio. Él se dio cuenta que era una guerra, así que por el año 1865 le cambió el nombre de Sociedad Cristiana a Ejército de Salvación. Es como comenzó el Ejército de Salvación que hoy conocemos. Se dieron cuenta de que estaban en guerra contra el mundo que se oponía a la misión de Dios de predicar el Evangelio y así atender a los pobres. Lo que ellos querían hacer en el nombre de Jesucristo, así comenzó el Ejército de Salvación. En lugar de llamarse William Booth, le llamaron el General William Booth. Y continuaron así con esas enseñanzas, con la intención de ayudar. Esta organización se estableció y existe hasta nuestros días hoy, el año 2013. Por el año 1889, como 669 miembros de este Ejército de Salvación fueron atacados en Londres, Inglaterra. Algunos de ellos fueron ejecutados, otros quedaron golpeados para el resto de su vida. Todo esto por el esfuerzo que ellos hacían de alcanzar a Inglaterra con el Evangelio, principalmente a la gente destituida, a los pobres. Les explico esto porque en estos días también nosotros estamos en guerra. William Booth estaba correcto. Él se dio cuenta que esta era una guerra que aún continúa. Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, diciendo, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Les digo esto porque cuando Marcos escribió su evangelio, Marcos se dirigía a la audiencia en Roma. Los que iban a recibir el evangelio de Marcos eran cristianos que vivían en el Imperio Romano, principalmente en la ciudad de Roma también. La persecución romana estaba en su apogeo. Su fe iba a ser atacada a diario. Y tenemos que entender que hubo por lo menos 10 persecuciones mayores en Roma contra la iglesia primitiva. Entonces, desde Nero, Domición, hasta Diocleciano, todos estos organizaron por lo menos 10 persecuciones mayores contra los cristianos. Entonces, los que van a recibir el Evangelio de Marcos, principalmente la sección, por eso es que Marcos trata de explicar en detalle acerca de lo que Jesús sufrió y es nuestro Salvador, para que ellos reciban ánimo, porque ellos están siguiendo a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Al leer la sección que vamos a leer del capítulo 15 del Evangelio de Marcos, nos debe de animar. Si ustedes recordarán en el estudio pasado, y aunque si lo repetí y no lo recuerden, lo voy a repetir. Fueron 6 juicios de que Jesús aguantó antes de ser crucificado. 3 de estos juicios fueron juicios religiosos y 3 seculares. El primero fue frente a Anás, el sumo sacerdote depuesto. No era el sumo sacerdote, pero había sido depuesto, pero su influencia y su autoridad se sentía en toda la nación. Su yerno, Caifás, era el que estaba actuando como sumo sacerdote, así que el juicio número 1 fue frente a Caifás y luego a Antipas, y luego el juicio número 4 frente al Sanedrín. El juicio número 4 es el que vamos a ver en el capítulo 15, verso 1, donde trajeron a Jesús frente a Poncio Pilatos. La razón de 3 juicios seculares y 3 religiosos es que los judíos no podían condenar a nadie a la muerte. No tenían el derecho de la pena capital. Se les había quitado porque los romanos ocupaban toda aquella tierra. Y los romanos le quitaron a los judíos el derecho de ejecutar la pena máxima. En todo caso, en casos serios, la víctima tiene que ser juzgada por el gobierno romano para que, en este caso, Poncio Pilatos lo declarara culpable. Después de los primeros 3 juicios religiosos, el juicio número 4 frente al Sanedrín, el 5 entre Pilato, y Pilato se le envió al Herodes, y como Herodes no quiso tener nada, Herodes Antipas se lo regresó a Poncio Pilato. Ahora pues, el Mishná, que era la ley oral que utilizaban los judíos, les daba a los judíos una lista de 18 reglamentos que debían de seguir cuando tendrían que juzgar y sentenciar a alguien a la pena de muerte. De esos 18 reglamentos los violaron los mismos judíos. Les voy a mencionar por lo menos unas de estas 18 reglamentos que los judíos violaron en este juicio tan echado a perder. El reglamento número 1, que nadie había de ser juzgado durante la noche, lo quebrantaron. El reglamento número comenzó y concluyó durante la noche, el juicio número 1. El reglamento número 2, que ninguno debía ser juzgado durante antes del sábado o antes de un festival, que era el festival que estaban ellos esperando, la Pascua. Quebrantaron reglamento número 1 y reglamento número 2. Reglamento número 3. Todos los juicios deben de llevarse a cabo en público. Así que el juicio debía de ser en la sala. Así que no se permitían los juicios privados. Jesús fue llevado a Anás primero, luego a Caifás en privado y luego para hacerse ver bien, lo llevaron al Sanedrín al amanecer. Entonces, el reglamento número 6 que decía que el acusado no podía defenderse de por sí mismo. Se tenían que presentar testigos. En este caso, reglamento número 6, el Sanedrín declararon culpable a Jesús con sus propias palabras cuando se le preguntó, ¿tú eres el Hijo del Bendito? Jesús dijo, sí, lo soy. Y tú verás al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Basado en las palabras que Jesús dijo, así lo condenaron a muerte. Así que no hubo testigos para condenarlo. El reglamento número 2 era de que el sumo sacerdote no podía participar en hacer preguntas al acusado. En el juicio número 1, en juicio número 2 y en juicio número 3, el sumo sacerdote intervino. O sea, los sumos sacerdotes en plural, los dos participaron. Reglamento número 18 dice que una sentencia en la pena máxima no debía de tomar lugar hasta el día siguiente. A Jesús se le condenó el primer día que comenzaron a juzgarlo de día. Así que quebrantaron sus propios reglamentos, trataron de empujar este programa para que todo tomase lugar. Hay un dicho americano que dice que si no encuentras un abogado que conozca bien la ley, encuéntrate a alguien que conozca o sea amigo del juez. Así que en este caso, el sumo sacerdote se consideraba amigo de Poncio Pilato, a punto de que se podían manipular el uno al otro para lograr sus objetivos. También quiero que entiendan que se menciona aquí en estos juicios que estos juicios deben de ser en privado. Había una sección del templo llamado la sala del Sanedrín, donde ellos se reunían 71 miembros del Sanedrín para estos juicios. Así que en esta sala inmensa era donde debían de dar el juicio final para un acusado. En lugar de estar en esta sala, sino que estuvieron en una forma clandestina en la casa de Caifás, y ese juicio fue frente a Caifás, frente a Anás, en sus propias palacios. Así que violaron sus reglamentos porque lo juzgaron en la sala o en las salas de los palacios de estos sumos sacerdotes. Así que vamos a leer en Marcos capítulo 15, verso 1, que dice, y muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Lo llevaron a Pilato y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él y le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Pero Jesús no contestó nada. Otra vez Pilato le preguntó diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Esto aquí dice que muy temprano por la mañana, después del juicio entre Anás y Caifás, se reunió el Sanedrín. Debe haber sido muy temprano por la mañana. Así que después que arrestaron a Jesús, todos estos juicios tomaron lugar. Así que Jesús estaba muy cansado porque no había descansado después de la última cena. Quizás era como por las 6 de la mañana cuando se reunió el Sanedrín. Así que imagínense como por las 6 de la mañana vinieron al palacio de Poncio Pilato, donde estaban en la plataforma de frente al templo, en la parte norte al occidente, donde había aquella fuerte que se llamaba Antonia. Así que, como no vivía aquí Poncio Pilato, pero cuando había celebración, venía Poncio Pilato o el gobernador con su ejército para, en caso que hubiera disturbios. Así que, en este caso, era donde se quedaba el Poncio Pilato, en la fortaleza llamada Antonia. Quizás muy temprano por la mañana los guardias de Poncio Pilato vinieron y lo despertaron y diciéndole, aquí están el sumo sacerdote y el Sanedrín que quieren verte. Trajeron acusaciones cuando trajeron a Jesús frente a este gobernador. ¿Qué eran las acusaciones que trajeron? Lucas 23, verso 2 y 3 nos dice que eran las acusaciones. Dice, comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, o sea, un rey. Entonces, son las acusaciones que trajeron contra Jesús, tres acusaciones. La primera acusación de que está pervirtiendo a la nación, ¿es cierto eso? Eso es falso. Jesús nunca pervirtió a nadie, ni lo sugirió siquiera. Antes Jesús dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En segundo lugar, le acusan de que se prohíbe pagar tributo a César. Otra vez, mentira. Jesús le dijo dar a César lo que es de César. La tercera acusación es así, fue verdad. Que él dice ser el Cristo, el Mesías, el Rey. Entonces, estas acusaciones se presentaron frente a Jesús, a Pilato en el verso 2. Así que entonces Pilato le preguntó una pregunta legítima. ¿Eres tú el rey de los judíos? Los cuatro evangelios nos mencionan de esta pregunta que Pilato hizo en este texto. En los cuatro evangelios, el tú es enfático cuando le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? En otras palabras, Pilato dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Ahora veremos cómo fue que Poncio Pilato, siendo español, vino a ser el gobernador de Judá. Y su misma esposa, Claudia Prócura, intentó defender a Jesús, porque ella se había convertido al judaísmo. Así pues, los romanos vinieron y gobernaban a Judá con poder. Gobernaban, mataban, estropeaban a los judíos para poder gobernarlos. En este caso, Pilato le dice a Jesús, ¿tú? Una persona, imagínense cómo se veía, como un siervo, una persona que no tenía ninguna apariencia, y por eso es que Pilato burlonamente le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a Jesús le dijo, tú lo dices. Pensemos en este encuentro de Jesús y Pilato. ¿Qué tipo de rey parecía ser Jesús? Jesús había dicho bien claramente en el Evangelio de Juan, mi reino no es de este reino. Así que Jesús no está asegurando ser un rey político como los que ellos esperaban. Pero cuando Jesús le dice, tú lo dices, Jesús lo decía de dos formas. En primer lugar, Jesús se refería a un rey espiritual. Eso es lo que Jesús quiso dar a entender. En cada corazón hay un trono. Y cuando tú reconoces al Señor Jesús y aceptas al Señor Jesucristo, ese reino cambia. Tú te destronas para que Jesús venga a tomar el lugar en tu corazón. Así que hay un cambio de reinado. Así que hay un reinado que toma lugar, que tú das lugar a que Jesús tome lugar en tu corazón. En segundo lugar, es verdad. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo ahora, pero lo será en el futuro. Es lo que Jesús quiso dar a entender. En Apocalipsis capítulo 11:15, para ser exactos, un ángel hizo una proclamación al fin del periodo de la tribulación. Dice, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de nuestro Cristo, y Él reinará para siempre y por siempre. Este es un anuncio de un rey espiritual que reinará en el futuro, también reinará físicamente a nivel mundial, como un rey mundial que reinará sobre toda la tierra. Los reinados de la tierra han venido a ser los reinos de nuestro Señor y así reinará para siempre. Después de ese reinado vendrá el juicio, luego vendrá el reinado de 1,000 años. Cuando Jesús dice, tú lo dices o tú lo has dicho, está diciéndole a Poncio Pilato en su cara, yo soy rey, pero en verdad mi reinado no está en efecto todavía. Vendrá en el futuro. Lo que quiere decir, todo esto que les he explicado es para que quedemos entendidos de que ¿quién está juzgando a quién aquí? ¿Quién es el verdadero juez? ¿El juez es Pilato o Jesús? Sí, Jesús no se está defendiendo. Pilato es el que se está defendiendo. Lo que Pilato va a hacer o decir va a determinar el futuro de Poncio Pilato, porque Pedro dice en Hechos 2:23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿verdad? Así que Poncio Pilato era el gobernador número 5 de Judá. Fue asignado gobernador en el año 26 después de Cristo por él ocupó esta posición como 10 años. Poncio Pilato, ustedes pensarán que Poncio Pilato era un romano. No, Poncio Pilato era romano porque España estaba bajo el dominio de Roma, porque Poncio Pilato era de Sevilla, España. A este punto, Roma estaba gobernando todo el mundo que se conocía. Así que Poncio Pilato había venido de Sevilla, España. Cuando Poncio Pilato era un jovencito y así Roma se apoderó de España y así Poncio Pilato se enlistó en el ejército de la Legión Romana y así se educó como soldado y vino hasta Roma. Y si acaso tú te has preguntado, ¿cómo es que este hombre vino a ser el gobernador de la Judea? Es una buena pregunta, porque en este caso, tú habrás oído el dicho que dice, oh, este es don fulano porque se casó con la hija o nieta del presidente o el gobernador. En este caso, Poncio Pilato se casó con Claudia Prócura, la nieta de César Augusto, y porque era el nieto de César Augusto, ahora su abuelo lo asignó como gobernador de Judea. Así que Judea era una pequeña región para Roma, así que Roma pensó, pues manden a este hombre ahí que se divierta y a ver qué puede lograr en Judea. Así pues, Poncio Pilato vino a ser un gobernador muy nervioso, imperfecto. En este caso, se encuentra en una situación muy comprometida. Interesante acerca de la esposa de Poncio Pilato. De acuerdo a la tradición y los libros históricos, la tradición nos dice que esta mujer, Claudia Prócura, se convirtió al judaísmo y estaba muy interesada en este judío llamado Jesús que ella oía que estaba causando impacto en aquella región. Así que ella era judía y estaba muy interesada en el Mesías. Por eso es que recordemos que le dijo a Poncio Pilato, no tengas nada que ver con este justo, porque yo he tenido un sueño esta noche. Así que un sueño muy comprometido durante el juicio. Ella le mandó decir a Poncio Pilato, no tenga nada que ver con este justo. Así pues, Pilato está en una situación muy comprometida. Jesús no le contestaba nada. En Marcos 15:5 dice, mas Jesús ni aun con esto respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato se da cuenta que este hombre está acusado y Pilato no le encuentra culpa y Jesús no se defiende. Pilato estaba impuesto a de que cuando lo traían acusados, el acusado se defendía. Tenga compasión de mí, me están acusando falsamente, no soy culpable. Por eso es que aquí Pilato ve que Jesús no contesta nada. Con todo y que lo acusan de sobornar la nación, de que prohíbe pagar impuestos, pero lo que sí, Pilato se quedó admirado, sorprendido. Nunca he visto un reo como este. Verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que ellos pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y vinieron, y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás en lugar de Jesús. De una fuente que hemos leído, un historiador llamado Origen. Este historiador Origen fue uno de los padres, como por el segundo siglo de la iglesia, de Alejandría, Egipto, donde él predicó y enseñó. Este era un historiador teólogo Origen. Se llamaba este teólogo originario de Alejandría, Egipto. Dice que el nombre de Barrabás era hijo de Barrabás, porque el nombre de Jesús era muy común en esos días. Barrabás en hebreo quiere decir hijo de padre. Barrabás, hijo de padre. Así que su nombre literalmente era Jesús, hijo de padre. Pero tenemos aquí a Jesús, hijo del padre, con Jesús, hijo de padre. Así que hay dos. Así que este historiador teólogo llamado Origen dice, escogieron a Jesús, hijo de padre, en lugar de escoger a Jesús, hijo del padre. Eso es la decisión que hizo este pueblo. Y este teólogo Origen dice, aún en nuestros días la gente sigue haciendo las mismas decisiones. La gente hasta este día, en lugar de escoger al Hijo de Dios, escogen al Hijo de Padre. Y se aferran de los valores mundanos de en esta forma. Es lo que vemos que decidieron por Barrabás en lugar de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? Este rey que estaba siendo juzgado, Jesús se deshizo de su autoridad, de su estado como Dios. Filipenses nos dice que Jesús se despojó de ser Dios. Kenosis quiere decir se despojó de la el poder y su deidad como Dios para venir a ser uno de nosotros. Así que estuvo frente a Poncio Pilato, dándole la oportunidad a Poncio Pilato, que estaba vistiendo sus ropajes romanos elegantes. Una vez más, Pilato es el que está siendo juzgado porque no sabe qué hacer. Y Jesús es el que lo está juzgando. Verso 11 dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltare más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces gritando, crucifícale. Y Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho decisiones basadas en lo que las costumbres, lo que la gente populariza, lo que dicen los rótulos en la calle? Nos ponemos a pensar, me van a criticar, ¿qué es lo que la sociedad va a pensar? En lugar de Pilato, en lugar de satisfacer al pueblo, hizo lo que le pidieron y tratando de satisfacer o gratificar al pueblo, entregó a Jesús. Le soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó después de ser azotado para que fuese crucificado. Entonces, aquí estamos viendo la ley romana y el castigo que Roma ordenaba al que se oponía contra Roma. Por eso es que los romanos crucificaban, con todo y que Pilato está en autoridad aquí. Pilato permitió que este reo fuese azotado. Los cuatro evangelios lo mencionan de que Pilato trató de satisfacer a la multitud en lugar de ser justo. Voy a explicar un punto un poco más acerca de estos tres diferentes formas de azotar a un rey o castigar a un rey. Cada uno de estos etapas tenían su nombre. El azotar a un fugitivo número uno era un acusado que había cometido una falta mínima, alguien que había cometido una falta que simplemente le daban unos cuantos azotes. A esto se le llamaba fustigatio, el número uno. El azotar número dos era el flagelatio. Era para un crimen más serio que no requería la pena de muerte. A este se le llamaba el azote flagelatio. El número tres era el verbegatio. Este azotado verbegatio era típicamente para una persona que estaba acusada de muerte, que iba a ser crucificado. Así que está condenado a ser crucificado a muerte, se le daban los azotes llamados verbegatio. O sea, la forma que hacían este castigo es que escogían dos verdugos de los más fuertes y estos verdugos traían azotes o chicotes con ganchos de huesos en las puntas del azote. Así, pues, amarraban al acusado sobre un poste o una mesa. De esta forma, el acusado quedaba extendido y su espalda quedaba completamente expuesta para ser azotada. Cuando estos verdugos azotaban al acusado, los ganchos de hueso que estaban en la punta de los azotes se traían pedazos de carne, pedazos de piel. Los romanos a este castigo le llamaban medio muerte o media muerte. ya que cuando soltaban a este acusado, un verdugo a cada lado, así que esto indicaba que esta persona quedaba azotado en cruz, en forma de X, y de esta forma los ganchos de hueso se llevaban partes de la piel del acusado que estaban azotando. De acuerdo a Eusebio, un historiador que escribió Historia de la Iglesia, dijo que estas víctimas que era azotada después de que pasaba por este azote verbegatio, sus pulmones quedaban expuestos al estar resollando, se podía apreciar sus pulmones. Imagínense, después de este azote, este acusado quedaba, lo ponían a andar. Juan explica en detalle que era eque homo, una palabra traducido al inglés quiere decir he aquí el hombre, eque homo. Vean este pobre predicador a donde ha llegado. Poncio Pilato se quedó profundamente sorprendido de que este hombre estaba sangrando. Y así, verso 16 dice, de Marcos 15, 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, ante, esto es, al pretorio y convocación a toda la compañía. Si ustedes van a Jerusalén, iríamos a la iglesia llamada Santa Ana, donde está un cuadro de pavimentado, donde estuvo Jesús como acusado cuando fue acusado por Poncio Pilato. Aún está ese pedazo de pavimento en esta iglesia Santa Ana. Aquí estuvo caminando Jesús. Imagínate estar donde estuvo el Señor. Y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle diciéndole, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia, una falsa adoración. Pilato les entregó a Jesús a este grupo de verdugos malignos. Entre los soldados romanos tenían un juego que ellos le llamaban mano caliente. Lo que quería decir ellos que ponían al acusado en medio del círculo, lo vendaban de sus ojos y al estar ellos en círculo le golpeaban en la cabeza menos uno. Si tú has estado en algún pleito callejero, te das cuenta que cuando ves que viene el puño apuñado, te puedes hacer un lado, te sostienes, pero cuando estás vendado de los ojos y no sabes de dónde viene el golpe, es un golpe muy certero, muy fuerte. Ese golpe lo sientes muy diferente a un golpe que tú sabes que viene y te balanceas. Eso es como hacían este tipo de juegos los soldados romanos, a los cuales llamaban la mano caliente. Todos golpeaban al acusado menos uno, así que le quitaban la venda de sus ojos y le decían, ahora no tienes que adivinar cuál fue el que no te golpeó. Y como no podía adivinar, lo volvían a vendar y seguían golpeándolo para divertirse. ¡Qué crueldad! Pero así jugaban los soldados. Verso 20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Quizás es algo que merece explicar en detalle, aunque no nos lo permite el tiempo. A veces cuando leemos una frase acerca de la Pascua, estamos familiarizados con esta historia, pero cuando oyes esto una y otra vez, aquí dice que en el verso 20 le desnudaron de la púrpura. podemos imaginarnos cuando una persona está herida y está sangrando al paso de los minutos, la sangre se congela y la ropa de aquella persona se pega a la piel. ¿Ustedes quieren dar entienden lo que les quiero decir? Que en este caso a Jesús le quitaron una ropa y le pusieron otra y bruscamente le desvestían, así que esta sangre se hizo que se pegase la piel a la ropa o la ropa a la piel. Y luego le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Cuando al acusado se le daba su sentencia de castigo, se le asignaban cuatro soldados que se le llamaba el cuaternión. Cuatro soldados. Uno estaba caminando al frente del acusado, de la víctima, con un rótulo que explicaba la razón por qué estaba, o la acusación en este caso, este es Jesús, el rey de los judíos. Los otros tres soldados, estaba uno a cada lado y otro detrás para continuar la marcha por la ciudad. Así que la crucifixión no la inventaron los romanos. De acuerdo al historiador griego Orator, los persas inventaron la crucifixión, pero los romanos la perfeccionaron. Los persas inventaron la crucifixión porque ellos creían que la tierra era santa. Consideraban la tierra sagrada y cuando tenían que matar a un criminal, trataban de elevarlo de la tierra para que aquella sangre de un criminal no contaminara la tierra que ellos consideraban sagrada. Por eso es que inventaron la crucifixión. Hasta que los romanos se dieron cuenta y la perfeccionaron, la utilizaron para martirizar miles y miles de los que se oponían contra Roma y todos, algunos lo experimentaban de diferente manera. Esta cruz se componía de dos piezas, como ya nos podemos imaginar. Sabemos que la cruz era un poste que ya estaba clavado en tierra al lado del camino donde la gente transitaba, y así que el acusado simplemente cargaba el travesaño en esa procesión donde que la idea era que toda la ciudad supiera que este hombre estaba acusado y iba en camino a la crucifixión. En las películas y en muchos cuadros que los artistas han pintado siempre pintan que hay tres cruces en la cumbre de un cerro. A Jesús se le hizo llevar el travesaño que pesaba como 40 a 55 kilos. La idea de la crucifixión era que llevaban al acusado por la ciudad, por las calles de la ciudad, para que la demás gente que lo veían recibieran el mensaje de que no te opongas a Roma, porque te puede suceder lo que le sucede a este acusado. Así que la crucifixión simplemente, una persona estaba acusada a la muerte, pero querían torturarlo para que así las personas que estaban viendo les sirviera de lección y no se opusieran a Roma. Ahora veremos en parte la estrategia del Señor al usar a Simón Cirineo con sus hijos Alejandro y Rufo para esparcir el Evangelio, y también entendamos el por qué Jesús no aceptó el beber el vino mezclado con mirra. Oímos de que un historiador llamado Cícero escribió y dijo que la crucifixión no se podía aplicar a los ciudadanos romanos, solamente a los que se opusieran a Roma y a los criminales o ladrones, esclavos. Pero si una persona se le consideraba ciudadano romano, no se le podía crucificar porque se consideraba tan cruel. Así que Jesús llevó el travesaño al lugar llamado Gólgota. Y el verso 21 nos dice, y obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Ahora sabemos quién era Rufo y Alejandro, hijos de Simón Cireneo. No es que me burle, sino simplemente es un hecho de que la Escritura nos habla, de que menciona a Simón Cireneo, que pasaba por ahí y lo obligaron a este. Este Simón Cireneo era un judío que era de Siria, al sur de África. Algunas traducciones se refieren a Simón Cireneo, el negro, el africano, era judío, que había hecho el viaje a Jerusalén para la Pascua. Era uno de los miembros del diáspora de los judíos esparcidos, así que él no tenía ni la menor idea de que se le iba a obligar a llevar la cruz, porque las leyes romanas tenían bien conocido de que cuando ellos ordenaban a alguien que llevara una carga, nadie contradecía, simplemente llevaba la carga que fuese. En este caso, esto es intrigante, de que aquí Simón Cireneo era el padre de Alejandro y Rufo. ¿Quién era Alejandro y Rufo? En Romanos 16:13 se mencionan varias personas que saluda el escritor. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y su madre. Eso es en Hechos, en Romanos 16:13. Es fácil entender de que este Rufo y Alejandro eran hijos de este Simón Cireneo, que se le obligó a llevar la cruz. Hechos 13 también nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se le llamaba Niger, Lucio de Cirene, Mananá, el que había crecido junto a Herodes y el tetrarca, y Saulo. Aquí se menciona, una vez más, creemos que este era este hombre judío que aquí aparece como Niger, que se llamaba Niger, Simón, el que se llamaba Niger. Sabemos que, creemos que este era Simón, el que tuvo una cita con el Señor Jesús para llevar, tener la dicha de poder llevar literalmente la cruz de Jesús. Y de esta forma, este hombre se convirtió al cristianismo instantáneamente. Así que Dios utilizó la crucifixión para llegar al corazón de Simón Cireneo y sus hijos. ¿Por qué no? Esa es la idea de Pentecostés, de cuando Pedro predicó su sermón el día de Pentecostés, había judíos del diáspora que estaban esparcidos en diferentes partes de la tierra, vinieron al día de Pentecostés, oyeron la predicación de Pedro, vieron las señales, el Espíritu Santo vino a ellos, ellos fueron a sus respectivas ciudades y comenzaron sus respectivas iglesias. Pero aquí hay un principio que tenemos que entender. Muchas veces nosotros, todas las iglesias, empleamos grandes cantidades de dinero para enviar misioneros, múltiples millones de dólares para enviar misioneros a diferentes partes del mundo, lo que es bueno, está bien, continuemos haciéndolo, empleando dinero para enviar los misioneros. Todo esto es bueno y sucede. Mientras que nosotros nos esforzamos en enviar misioneros, los países de alrededor del mundo envían sus jóvenes a nuestras universidades en América para que se eduquen. Así que una estrategia buena debe de ser de ir nosotros a las entradas de las universidades para explicar el evangelio a estos jóvenes escogidos que vienen de diferentes partes del mundo, y así ellos pueden ir después que se educan en nuestras universidades americanas. Ellos regresan a su país. De esta forma los evangelizamos y ellos regresarán convertidos a sus respectivas ciudades para que comiencen iglesias. Así que la iglesia cristiana se debe de convencer y enviar jóvenes a los parques en derredor de las universidades para predicar el evangelio de Cristo a estos estudiantes. Esa debe de ser una estrategia hermosa y efectiva. Así Simón vino y se le obligó a llevar la cruz, se convirtió, igual como el día de Pentecostés. Así que Dios vino al corazón de estos oyentes y así que el evangelio se esparció por todo el mundo. Estamos en Marcos 15, verso 22, dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Es hebreo. Gólgota en hebreo quiere decir calavera. Es un equivalente en griego a cronian, calavera. En latín sería calverium. Así que en hebreo sería Gólgota, en griego es Calverium, y en latín es Calaverium, y en español es Calavera. Que nosotros sabemos que aquel monte que parece una calavera está todavía a la distancia, se puede ver como una calavera humana. Se le puede ver la frente, los soquetes donde son los ojos y una parte como nariz y barbilla. En aquella área, por eso se le llama el lugar de la calavera. Algo más que quiero explicarles, que para que ustedes entiendan lo que quiero decir, ¿dónde está este lugar llamado calavera o el calvario? Hay muchos himnos y películas hablan y mencionan en la calavera y dicen que Jesús fue crucificado en la cumbre de un monte. Algunos himnos se refieren mucho a este escenario que tomó lugar en la cumbre del cerro. Así que en nuestras mentes es fácil ver que las cruces quedaron, tres cruces allá en el monte, en la cumbre del monte, y muchos retratos que se han hecho, los artistas no nos han hecho ningún bien. Antes les quiero explicar que a la subida, al pie de ese monte que se ve como calavera, por ahí era un camino real donde la gente caminaba, es un lugar plano donde está un camino que la gente traficaba por ahí. Si hoy vas a Jerusalén, ahí lo que vas a encontrar es una terminal de autobuses, una compañía árabe de autobuses, una estación de autobuses de una compañía árabe, y la gente se queda sorprendida. ¿Cómo es que ahora es una terminal de autobuses? Sí, es lo que te digo. Si fuera una iglesia, ¿qué era la diferencia? Jesús no fue crucificado en una iglesia ni en medio de dos velas. Es más mejor saber que es una terminal de autobuses donde hay humo por donde quiera, gente se mueve de aquí para allá, mucho bullicio, y así que sabemos que hasta algunos todavía viajan en camellos y pasan por aquel lugar llamado la terminal de autobuses de una compañía árabe. Y tú te vas a preguntar, ¿esto echó a perder todo el concepto que yo tenía de Gólgota, el lugar de la calavera? Entonces, en el verso 23 vamos a continuar, y dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Él no lo tomó. No sabemos quién fueron estas personas que le ofrecieron al Señor vino mezclado. El Talmud nos dice, es el comentario del libro llamado el Mishnah, o los libros llamados. Y encontramos dos Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia, que todavía existe, con una sección de que menciona de que había organizaciones de mujeres que tienen esta costumbre de cuando al crucificado, para ayudarle en su dolor, le daban a beber vino mezclado con mirra, pero Jesús cumplió la escritura que, perdón, estas mujeres cumplían con el Proverbios 31:6 que dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. En otras palabras, está diciendo que le ayuden, que sean misericordiosos, de que le ayuden al acusado, le den alguna bebida para ayudarle en su dolor tan horrible. Quizás eso era lo que estaban haciendo estas mujeres, pero en este caso Jesús no lo tomó. Es como si tú fueras al dentista, el dentista te va a inyectar con la anestesia y tú le dices, no necesito anestesia. Tenemos que entender que Jesús deseaba experimentar este dolor al máximo. En su dolor, Él decidió, para poder así sentir el dolor de todos nuestros pecados, sentir todo el peso de todos sus pecados, de todos los pecados del mundo en su cuerpo. Así Él recibió la ira de Dios. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es 2 Corintios 5:21. Dios Padre trató a Jesús como si Jesús hubiera cometido todos los pecados de todas las personas que hemos pecado. Así que Jesús no aceptó tomar ese vino. Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre Santo. Verso 24 dice, cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaba cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Así que trajeron a Jesús al Calvario. Estaba llevando el travesaño de la cruz, aquel enorme peso, donde Simón Cirineo le ayudó. Ahora llegaron al lugar donde estaba el poste ya clavado por adelantado. Así que ese poste estaba ahí y ponían al acusado en el piso sobre el travesaño. Así que le extendían sus brazos. Y ese mismo travesaño ya tenía previamente los agujeros donde iban a pasar los clavos, las clavijas, enormes clavijas. Imagínense, eran unas enormes clavijas que traspasaban toda el brazo, la muñeca del acusado. No la mano, porque la mano no hubiera aguantado, se hubiera rompido, sino que aquí en la muñeca tenemos donde se unen los dos huesos que se llaman ulna y radio, forman un gancho, y en ese gancho fue donde ponían las clavijas del acusado, y así pasaba el travesaño, y lo doblaban en la parte detrás del madero, y así, con un cable, elevaban el travesaño con el acusado ya clavado, hasta que llegaba a la parte alta del poste, y así formaba la cruz. Una vez que lo clavaban, luego le ponían sus pies en un bloque de madera que estaba en el poste y así le clavaban los pies al acusado. Créanme que esto es horrible, pensar en esta horrible tormento. Marzo 21, 1986, si ustedes quieren buscarlo en los diccionarios, un libro llamado en inglés American Medical Association Journal. O sea, esta asociación americana médica dio una descripción de la crucifixión. Para mí, yo tengo una copia de ese libro y ahí explica en una forma muy gráfica lo que era la crucifixión. Así que el acusado quedaba colgado de la cruz, y como estaba clavado en un bloque de madera en la cruz, ese se expulsaba de vez en cuando para poder así resollar, y su muerte se alargaba y sufría mucho más tiempo. Verso 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, y a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Verso 33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto fue el mediodía. Esto fue increíble. Esta oscuridad que cubrió toda la tierra fue un hecho único. La historia lo verifica y la Biblia nos los explica. Y vamos a continuar con esta explicación en los estudios futuros. Hasta ahorita se nos concluyó el tiempo del que disponemos, así que hasta aquí llegamos, y asegúrense de venir en el próximo estudio. Una persona dice que ¿por qué no tomamos una hora más? Bueno, yo te digo que la mente no puede retener lo que el asiento puede aguantar. Digámosle gracias a Dios. Padre Santo, muchas gracias. Nos sentimos muy agradecidos, Señor, nos sentimos muy privilegiados de que nosotros podemos entender la historia, lo que ha sucedido, de la forma que Marcos lo escribió a los creyentes que estaban esparcidos. Pedro también se refiere a estos esparcidos por las Romas que se conocía ese tiempo así. Pedro le explica al joven Marcos que escriba para nosotros, para nuestro beneficio, y que así podemos todos entender lo que sucedió. Padre Santo, nos humillamos frente al Salvador que entregó su vida, aquel que aceptó la copa de sufrimiento que tú prescribiste, Padre Santo. Nosotros nos humillamos. Así como Pilato se admiró, se sorprendió, nosotros también quedamos maravillados de que tú nos puedas amar, con todo y que hemos sido tan imperfectos, tan pecaminosos. Así, podemos ver, Padre Santo, que a través de la historia todo está documentado. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Padre Santo, ayúdanos a que podamos sentir el dolor que Jesús sufrió y la integridad de Jesús con tu integridad. Padre Santo, sabemos que estamos pasando por guerra. Estamos en una batalla. Jesús experimentó las fuerzas del infierno, las fuerzas de la oscuridad en su propia carne. Así como tu escritura nos dice que todos los que deseamos vivir piadosamente, sufriremos persecución. Padre Santo, yo te pido que lo aceptes y que es un honor para nosotros poder aguantar esa persecución. Padre Santo, sabemos que esta guerra, esta lucha, nosotros sabemos que la victoria es nuestra, Padre Santo, porque nosotros estamos aferrados en la obra de Cristo. Personalmente, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, y así, Padre Santo, te alabamos, te lo glorificamos. Y así, en el nombre de Jesús, lo pedimos, en el nombre de Jesús, lo presentamos y aceptamos el perdón de nuestros pecados por la obra, las obras, los dolores de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, yo quisiera dar una palabra a algunos de ustedes que me están escuchando en alguna parte del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación que Dios nos ha permitido. Si tú me estás escuchando en alguna parte del orden del mundo y has oído mucho de Jesús, has oído de Cristo, yo te pido que llegues al conocimiento y aceptes la obra de Cristo para que puedas experimentar una vida limpia en la presencia de Dios por la obra de Cristo Jesús. Nosotros continuaremos aquí en el Templo del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Continuamos en una posición solemne, inclinados, así, Padre Santo, como sucedió a Pilato, también a ti. Padre Santo, estamos en el concepto de que nosotros estamos en tu presencia. Yo les voy a pedir que acepten este plan de Jesús, las palabras de Jesús, la obra de Jesús, Padre Santo. Así pues, yo les pido que acepten la obra de Cristo Jesús, y así, el nombre de Jesús y palabra de Jesús, nosotros vamos a ser perdonados y continuamos en la presencia del Señor. Todo esto se lo pedimos que lo hagan, lo acepten por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Padre Santo, te presentamos todo este grupo que nos está escuchando. Que los aceptes, los recibas en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo Santo, tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.